44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esperan alrededor de 45 mil asistentes en la Feria Nacional de la Birria.
Se ofrecerá una gran variedad de birrias, como lo son de chivo, res, cerdo, borrego, pollo y vegana, para los más exquisitos paladares. Lo mejor de todo esto es la asistencia de más de 45 mil visitantes y una derrama de aproximadamente 6 millones de pesos, como nos lo expresó hace algunos días la secretaria de Turismo del Estado, Claudia Vanessa Pérez.
El comité de feria dice que sí, si viene Santa Fe Clam a la Feria Zapotlán.
Creo que hubo un malentendido entre el empresario y el artista o el grupo de que acompaña al artista. Parece que están en pláticas, parece que ya se resolvió. Tiene la fecha bloqueada Santa Fe Clan el 6 de octubre y parece que todo bien, viene muy bien. De hecho, nosotros por eso no hemos hecho un posicionamiento después de lo que pasó, lo que otras páginas de Colima decían, porque finalmente, pues hasta no fuera un hecho, íbamos a confirmar. Pero te puedo decir con claridad que Santa Fe Clan tenía pensado venir. Solamente sí nos aclara que por la calidad de evento y la calidad del artista, que es de representación mundial, pues ellos tienen que mandar a hacer un flyer muy especial. Entonces, solo les pediría a todos que tengan paciencia para que manden a hacer el flyer que es, pero hasta este momento es un hecho que viene.
Entonces, ¿está confirmada la presencia de Santa Fe Clan en la Feria Zapotlán?
Así es, y en unos 4 o 5 días más, yo te pediré que por ahí estés atenta a las redes sociales, se estará anunciando de las redes sociales del mismo artista, que se anuncie por ahí él mismo que él viene. Vamos a tener paciencia por esa parte.
Con una ocupación del 90%, así se registró este periodo vacacional en el pueblo mágico de Mazamitla.
Pues realmente en el periodo vacacional tuvimos una buena afluencia turística. No llegamos al 100%, pero sí tuvimos ocupaciones de hasta el 90% en algunos fines de semana. Lo que sí se notó mucho en la presencia de turismo en lo que es el municipio y en las zonas turísticas del mismo. Pues podríamos hacer notar, haciendo números aproximados, que tuvimos visitantes algún fin de semana de hasta 30 mil personas, lo que sí generó pues una buena derrama económica, hablando de casi un 90% de ocupación.
Llevarán a cabo una exposición artística Remiseña, esto en el municipio de Sayula.
Y pues bueno, es una colectiva muy interesante, ya que pues vienen algunos pintores de Guadalajara, de Ciudad Guzmán, y bueno, algunos locales aquí en Sayula. La exposición tiene temas libres, ¿no? Pero como título le pusimos reminiscencia, ¿no? ¿A qué vamos por el título? Que bueno, estamos ya a algunos pasos de que las exposiciones de arte, ¿no?, aquí en Sayula sean un recuerdo, ¿sabes? Últimamente se ha perdido ese sentido de pertenencia y pues bueno, ya no se forman, ¿no?, como anteriormente lo hacían varios grupos de personas o pintores y exponían sus trabajos.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que nos esté sintonizando en estas plataformas. Por supuesto, le recuerdo nuestro teléfono en cabina, que es el 341-413-3345, teléfono que está disponible para que usted se contacte con nosotros y nos haga llegar sus comentarios. Esta mañana lluviosa, nublada aquí en Zapotlán, tenemos el gusto de saludarle nosotros desde el Centro Universitario del Sur. esto a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Usted que nos escucha, deseamos que tenga un excelente jueves y por supuesto agradecemos estarnos escuchando. En los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que ya está todo listo prácticamente para la Feria Nacional de la Birria, esto en su octava edición, la cual esperan una asistencia de 45,000 personas y una derrama económica de 6 millones de pesos. Los detalles con Guillermo Tobar.
Completan los últimos detalles para la octava Feria Nacional de la Birria en Ciudad Guzmán del 2 al 4 de septiembre. La regidora del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Sara Moreno, menciona que en esta octava edición de la feria esperan la asistencia de 45,000 visitantes, además que tienen proyectado una derrama económica de 6 millones de pesos.
Sé que el objetivo de esta octava Feria de la Birria será posicionar e incrementar la proyección de la región sur de Jalisco por medio de uno de los platillos más emblemáticos y reconocidos de la cultura mexicana, como lo es la birria, y sé que se logrará. Se ofrecerá una gran variedad de birrias, como lo son de chivo, res, cerdo, borrego, pollo y vegana, para los más exquisitos paladares. Lo mejor de todo esto es la asistencia de más de 45,000 visitantes y una derrama de aproximadamente 6 millones de pesos, como nos lo expresó hace algunos días la secretaria de Turismo del Estado, Claudia Vanessa Pérez.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Guzmán, César Horacio Munguía, comenta que como parte de los preparativos para esta feria remodelaron en conjunto con los participantes el Teatro Abierto de la Normal, el cual no tenía una intervención en más de 10 años y cuyo espacio puede albergar cerca de 1,500 personas.
De tal forma que la Feria Nacional de la Birria, socialmente responsable, hace cada año una donación, y en este caso estamos rescatando este espacio tan importante en la ciudad, que es el Teatro Abierto de la Normal, que tiene una capacidad para 1,500 personas, y eso finalmente demuestra que la feria no solo contribuye en la economía de la región, sino también en rescatar todo lo que por algún momento dado se fue olvidando. Nos platicaba el maestro Lazar el otro día que tenía 10 años que no se intervenía este teatro, y finalmente de lo que se trata es de que pues se aprovechen las instalaciones, que se aproveche este lugar tan bonito, este lugar que nos representa tanto en la ciudad, porque nosotros manejamos la triple hélice, que es gobierno, que es centros universitarios y comerciantes en general.
Por otra parte, la directora de la Canaco en Ciudad Guzmán, Rocío de la Lima Villalbazo, refiere que como cada año realizarán un concurso. En esta edición llevarán a cabo una actividad para saber cuál es el mejor sazón de esta feria. El ganador tendrá un stand asegurado para el próximo año.
Este año regresa. El año pasado hicimos una convocatoria para que denunciaran el mejor sazón casero, ¿no? Personas que no se dedican al tema comercial de la birria, pero que en casa siempre tenemos alguien que hace una birria deliciosa. El año pasado el premio fue darles un certificado para que usaran un stand. Este año va a estar, que es la birrería Castillo, así se denominó, y este año regresamos al comelón. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El día domingo abren las inscripciones a las 9 de la mañana, a la 1:30 estaríamos llevando a cabo el concurso, pero esto es para saber cuál es el mejor sazón o el mejor sabor que vamos a tener en la octava edición de la Feria Nacional de la Birria. ¿Quiénes serán los jueces? Por los comelones. Se les va a dar en escenario una degustación de todas las birrerías, y al final ellos van a decidir cuál es la birrería ganadora y se les dará un certificado para un stand para el próximo año.
Finalmente, de la Lima Villalbazo describe que los birrieros confirmados son El Chirracho, Birriería Castillo, Birriería Moreno, Birriería Teofi, todos ellos del municipio, y de Tecalitlán, Birriería Hermanos Vargas, Birriería Mazamitla y Birriería Cocula, además de la participación del restaurante Pastiche con una birria especial. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí esta información, todo listo prácticamente para esta Feria Nacional de la Birria, la cual pues ya anunciaron de dónde nos van a estar visitando, de manera específica también la Canaco hermana de Tonalá, que estará por ahí presente, y por las expectativas que se tienen, 40,000 asistentes y una derrama económica de 6 millones de pesos. Ojalá que así sea, que a todos los comerciantes y a todos los artesanos les vaya bien en esta Feria Nacional de la Birria. Recuerde, es del 2 al 4 de septiembre aquí en Zapotlán el Grande, por primera ocasión como sede el Centro Regional de Educación Normal, mejor conocido como La Normal.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy la onda tropical, la número 24, se desplazará al sureste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México, generando lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, así como muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. El frente estacionario fuera de temporada originará chubascos en zonas del noreste de México. Un segundo canal de baja presión interaccionará con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, originará chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. El monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste de México y propiciará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, condiciones que podrían ocasionar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en dicha región. También se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana y muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, el pronóstico de clima se estará comportando de la siguiente manera. En estos momentos tenemos una temperatura de los 19 grados centígrados, la mínima fue de los 16, mientras que la máxima podría llegar a los 27 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 37 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 14 minutos. Tendremos este día un 70% de probabilidad de lluvia, estará mayormente soleado, se espera condiciones parcialmente nubladas de 11 a 1 de la tarde y se esperan tormentas dispersas a partir de la 1 de la tarde para que usted considere este pronóstico. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que pues ya está por terminar el periodo vacacional para algunos, específicamente para la educación media superior y la educación superior. Pues ya terminó este periodo vacacional, sin embargo, pues el nivel básico, primaria, preescolar y secundaria, pues aún continúan de vacaciones. Sin embargo, pues ya hay un balance sobre cómo les fue en este periodo vacacional de manera específica al pueblo mágico de Mazamitla. Y es que, pues a pesar de tener estas condiciones de inseguridad por los actos que se habían venido presentando hace ya algunos meses, el municipio logró una ocupación de hasta el 90% de ocupación hospitalaria de esto en este periodo vacacional, en algunos fines de semana, lo cual, pues dicen, fueron cifras halagadoras, cifras buenas a comparación de cómo se había estado registrando el turismo en meses anteriores. Jorge Magaña, presidente de este municipio, señala que pues fue una visita en fines de semana de hasta 20,000 turistas, de 20,000 a 25,000 turistas. Escuchemos lo que refiere el presidente municipal.
Pues realmente el periodo vacacional tuvimos una buena afluencia turística, no llegamos al 100%, pero hoy tuvimos ocupaciones de hasta el 90% en algunos fines de semana. Lo que sí se notó mucho en la presencia de turismo en lo que es el municipio y en las zonas turísticas del mismo. Pues podríamos hacer notar en números aproximados que tuvimos visitantes algún fin de semana de hasta 30,000 personas, lo que sí generó pues una buena derrama económica, hablando de casi un 90% de ocupación.
Y los lugares de donde principalmente acudieron a visitar este pueblo mágico de Mazamitla, pues se encuentran principalmente la zona metropolitana de Guadalajara, municipios vecinos de la región sureste, así también como estados de Sinaloa, Querétaro, entre otros. Todos ellos para, de alguna manera, los que son de otros estados de la República Mexicana, en casos de Sinaloa, pues optan por visitar estos municipios de la sierra, estos pueblos mágicos, debido a su agradable clima y a que pues se contrapone, digámoslo así, es climas opuestos en relación a los espacios en donde ellos radican.
Pues principalmente tenemos de la zona metropolitana de Guadalajara, puntos también como Colima, veíamos incluso presencia de otros estados como Sinaloa, Querétaro y más lugares aquí, lo que son los estados vecinos a nosotros, a Jalisco. Muchos buscando, pues ahora sí, disfrutar un poco del frío, de la lluvia y de un clima, pues ahora sí que muy diferente al que normalmente ellos tienen en sus lugares donde radican.
Y por este periodo vacacional, pues también hay dependencias de manera específica, como lo es Protección Civil, que pues de alguna manera tienen mayor cantidad de servicios que atender en este periodo vacacional, porque atienden temas relacionados con las emergencias, como son accidentes automovilísticos y también accidentes que pudieran registrarse en las actividades recreativas que tiene a bien pues desarrollar este municipio. Tal es el caso de paseo en moto. Fueron las dos situaciones en las que se registraron mayores incidentes, accidentes vehiculares y paseo en moto, que recurrieron en lo que es fracturas, torceduras o algunas otras situaciones que se presentaron. Sin embargo, a pesar de estos servicios que se atendieron, se reporta saldo blanco en el municipio de Mazamitla.
Claro, de hecho creo que Protección Civil es una de las áreas que más demandadas, sobre todo los fines de semana, principalmente los accidentes que se llegan a generar es por el paseo en moto, vehicular también, de algunos choques en carreteras, incluso se apoyó a municipios vecinos también por tema de accidentes, y pues sí, es el área que realmente creo que no descansa y que tiene demasiado trabajo, sobre todo en el periodo vacacional. No, solo tuvimos heridas menores, fracturas en cuestiones de accidentes, en lo que fue el municipio, no tuvimos decesos en cuestión de accidentes viales o en moto.
Bueno, pues ahí estas cifras, en este municipio les fue bien y esto sin duda pues habla de una recuperación para toda la población de Mazamitla que se dedican principalmente a la actividad turística. Cabe señalar que el mayor porcentaje de la población, pues en parte esta es su principal fuente económica en el municipio. Por lo tanto, pues qué bueno que sí hubo por ahí visitas de turistas, reportan el 90% de ocupación en este periodo vacacional, muy bueno en relación a cómo se había registrado en meses anteriores. Y con respecto a temas de seguridad, pues reportan que aún se encuentran elementos de la Guardia Nacional, quienes pues están en busca de garantizar la seguridad de quienes ahí viven y quienes ahí transitan, tal es el caso de los turistas. Y dijo el presidente municipal, sí se han registrado, siguen registrándose por ahí algunos hechos, algunas situaciones en temas del crimen organizado, en cuestiones del tema de seguridad, pero menciona son hechos aislados. Pues ahí esta información y pues ahí también la invitación para que visite este pueblo mágico y también el pueblo mágico de Tapalpa, que son algunos de los que tenemos en esta región sur del estado de Jalisco. Vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero quédese con nosotros, tenemos más información al regreso. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información y esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Didiana Sedano. Ella es responsable de vinculación del Centro para la Cultura y las Artes, el Centro para las Artes José Rolón, aquí en Zapotlán el Grande. Didi, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo estás?
Hola Isabel, buenos días, pues gracias a ustedes por el espacio y pues aquí muy muy contenta y muy emocionada por las actividades que se vienen en septiembre por parte de la Estación Cardinal dentro del Centro para las Artes José Rolón, que luego muchos todavía les causa un poco de extrañeza que la Estación Cardinal Sur y el Centro para las Artes José Rolón sean dos cosas diferentes.
A ver, pues platícanos en qué consiste una y en qué consiste otra, aprovechando que nos estás mencionando que por ahí tenemos alguna confusión, porque de manera específica parece que yo sí la tengo.
No, y yo también al principio la tenía, créeme. Mira, pues las Artes José Rolón es el edificio, el auditorio, los salones, la explanada, todo lo que conlleva la infraestructura, y este espacio pues está abierto para actividades, para ofrecer actividades culturales, actividades académicas, lo que vaya necesitando la comunidad, ¿no? Y la Estación Cardinal, la Sur específicamente, pues es un espacio que tiene su oficina, pues, se podría decir, dentro del Centro Cultural. La Estación Cardinal es la que se encarga de generar las actividades que Secretaría de Cultura ofrece para los diferentes municipios, dependiendo la vocación cultural, la vocación artística o las necesidades.
Muy bien, entre ellos el Centro para las Artes José Rolón.
Así es.
Muy bien, pues entonces ya quedó entendido. Prácticamente Estación Cardinal es toda esta área de organización para llevar a eventos a lo que es esta región sur del estado de Jalisco, y actividades, talleres, presentaciones, todo lo que conlleva, y el espacio, el Centro para las Artes José Rolón, pues es el espacio físico y toda la infraestructura que ya conocemos, ¿no?
No lo pudiste haber dicho mejor. Creo que te salió mejor que a mí la explicación, Isabel.
Bueno, pues ya aprendí algo nuevo este día, y para eso también pues estás con nosotros, para darnos difusión de algunas de las actividades que tienen como parte de esta Estación Cardinal aquí en esta región sur del estado de Jalisco. Y platícanos, ¿tendremos algunos talleres disponibles para quienes estén interesados en ciertos temas específicos? Platícanos, Didi.
Así es, mira Isabel, como parte de los objetivos de descentralización de Secretaría de Cultura, uno de los principales, sino es que pues creo que de los más importantes es sumar y apoyar a los artistas artesanos en su profesionalización. ¿Eso qué quiere decir? Pues que buscamos que estos perfiles empiecen a crear un perfil, vaya la redundancia, uh-huh, en el que sepan cómo vender su producto, cómo venderse ellos como artistas, cómo presentarse, cómo incluso redactar proyectos para poder aplicar a los diferentes apoyos, a las diferentes becas que durante el año ofrece la Secretaría de Cultura. Así es que estos talleres, que son 4, que se impartirán durante el mes de septiembre, pues vienen a sumar o a buscar sumar en esta profesionalización. El primero que tenemos, que será todos los sábados de septiembre de 11 a 2 de la tarde, uh-huh, es el taller de diseño de proyectos. En este taller, pues como su nombre lo dice, aprenderán a diseñar un proyecto desde cero hasta prácticamente bajar el recurso. Que no nada más estamos hablando de optar por bajar los recursos estatales, como lo son los que ofrece la Secretaría de Cultura, ajá, sino que adquirirán herramientas para aprender a bajar recursos a nivel internacional. Digo, ahí se les darán las herramientas y ya cada uno es responsable
de cómo crearlas
de la manera que así es.
Que digamos, eso es algo que de repente mucho hace falta, ¿no? Porque a lo mejor y vemos por ahí algunas convocatorias y de repente pues piden presentar un proyecto muy específico con ciertas características y probablemente no es que el proyecto sea malo, es que lo presentamos mal, ¿no?
Exactamente, hay proyectos buenísimos y a veces simplemente pues porque lamentablemente no están bien redactados, la puntuación no fue la adecuada y se entendió una cosa diferente, estos proyectos, productos, pues no tienen el apoyo necesario. Pero ningún proyecto es malo, todos son buenos, solamente es saber cómo venderlo, cómo presentarlo.
Muy bien. Por otro lado, se tendrá un taller que dice marketing cultural. ¿A qué nos referimos cuando decimos marketing cultural?
Este taller, que por cierto lo va a impartir una de las colaboradoras más populares ahí en Radio Universidad, Araceli Gutiérrez, que está al frente de Subversiva, pues en este taller de marketing cultural van a aprender quienes estén inscritos a cómo crear una marca personal, cómo llegar a todas las personas que es necesario llegar. Porque muchas veces pues utilizamos el Facebook y está allí y nunca tenemos la conciencia de la capacidad de alcance que tiene esta red social o cualquier otra red social, ¿no? Entonces aquí en este taller de marketing cultural van a aprender quienes se inscriban a cómo crear su marca y posicionarla y sobre todo algo muy importante, ¿no? Empezar a literal venderse, porque estamos o hemos estado mal acostumbrados a que los artistas viven del aplauso, viven de las gracias y no, o sea, también los artistas es necesario que empiecen a valorar su chamba, a hacer que otros la valoren y a cobrar sus honorarios.
¿La cultura tendría que venderse, Didi?
No venderse en el sentido, bueno, pues que si hablamos de cultura es muy, muy amplio el concepto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que los artistas pueden vender su arte, sus productos, para de allí crear, pues vaya, un negocio. A lo mejor a algunos les va a sonar, pero creo que es mucho que los artistas, si crean, si producen, puedan vender y de allí poder mantenerse, de allí poder solventar sus gastos, los viáticos, sus materiales, todo lo que conlleva lo que están creando.
Muy bien, porque muchas veces quienes se dedican a aspectos relacionados con la cultura, pues podríamos decir que lo hacen tal vez, sí, esperando una remuneración económica, pero a la par tienen que tener otra actividad para poder sustentarlo. ¿Qué mejor sería que el 100% de las actividades que realicen o sea, de su, digamos, su parte económica, pues pudiera salir de estas actividades culturales a las cuales se dedican, ¿no?
Exactamente, imagínate qué bonito que los artistas puedan dedicarse, se levantan temprano, empiezan a laborar en su taller, hacen después sus actividades personales, si gustan pueden regresar a su taller como un trabajo común y corriente, ¿no? Tener horarios pero pues estar haciendo lo que te gusta, porque creo que no hay nada de un trabajo que te guste, que disfrutes y que además te paguen por él.
Sí, claro. Este taller, ¿qué día será, Didi?
Ese será los lunes de septiembre.
Perfecto, 5, 12, 19 y 26 a las 5 de la tarde, ¿verdad?
Así es, virtual también.
Muy bien, y por otro lado también tenemos el taller Redacción para Proyectos. Esto es algo muy importante que de repente puede ser el coco para muchos, ¿no? ¿Cómo escribir un proyecto?
Exactamente, ¿cómo escribir un proyecto? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? ¿De qué manera plantearlo? Presentar un texto pulcro para poder convencer a quienes nos están leyendo que nuestro proyecto es necesario, que nuestro proyecto va a marcar una pauta o es diferente a lo que ha habido antes.
Y de repente, pues en la redacción puede que ahí atrapes a los, digamos, a los calificadores, a quienes aprueban estos proyectos, ¿no? Porque si lo presentas bien, si lo sabes describir, es señal también de que lo sabes, sabes cómo vas a aplicarlo.
Exactamente, imagínate, presentas un proyecto muy bonito, pero pues resulta que las faltas de ortografía llaman más la atención que el producto que estás ofreciendo, el producto que quieres llevar a cabo, ¿no?
Muy
y pues
bien.
Sí, por ahí hay gente que confía poco en quien tiene mala ortografía.
Pues este taller será los días jueves 8, ajá, 15, 22 y 29 de septiembre, también a las 5 de la tarde. Pues ahí puede usted consultarlo. Y por último, tenemos un taller de iluminación escénica.
Así es. Ese taller ya es un poquito más específico. Creo que va dirigido a un área de la creación ya más puntual, que son los productores escénicos, llámese desde actores de teatro, músicos, escenógrafos, o cualquiera que quiera aprender, porque muy importante, o sea, los talleres sí van pensados para sumar a los artistas, pero los puede tomar cualquier persona que esté interesada en aprender un poquito más.
Perfecto, ¿y este taller será tres días?
Uh-huh. Así es, van a ser días intensivos y va a ser un taller totalmente práctico. Ese sí va a ser presencial aquí en las instalaciones del Centro para las Artes José Rolón, en el foro. Este taller va desde que aprendan o quienes asistan cómo manejar las luces, cómo utilizar cada color de luz, las combinaciones, diferentes combinaciones que se pueden dar de luces a su favor para crear ambiente.
Perfecto, pues ahí esta información. Ahora que ya nos convenciste de estar presentes en algún taller, pues dinos cómo podemos inscribirnos, ¿tiene algún costo?
La manera de inscribirse, no. Los talleres son absolutamente gratuitos. En esta ocasión vamos a ofrecer constancia porque, como bien lo mencioné al principio, buscamos apoyar y sumar a la profesionalización, así que en esta ocasión van a tener constancia. Obviamente tiene valor curricular, no tienen costo y tan sencillo de inscribirse como que se metan a la página de Facebook de Estación Cardinal. Allí van a encontrar la publicación y una liga que los va a llevar a un formulario de Google donde se les van a pedir datos muy simples: su nombre, teléfono, a qué área de creación se dedican y cuál taller les interesa adquirir, asistir.
Muy bien, pues ahí esta información, entren a las páginas oficiales, primero en Facebook, ahí encontrarán la liga, responden este formulario y prácticamente quedarán registrados en estos talleres. ¿Hay un cupo para algunos de estos talleres o sí, está libre?
Por cuestiones didácticas y de que los talleristas puedan atender a todos los asistentes, los talleres virtuales tienen un cupo de 25 personas y el taller de iluminación escénica para 12 personas, esto también con la finalidad de que los asistentes puedan practicar, puedan hacer sus planos de luces, hacer sus diseños de manera personal.
Perfecto, pues ahí esta información a todos los que nos están escuchando y estén interesados en redactar proyectos, en marketing cultural, en la creación y diseño de proyectos, en iluminación escénica, pues estos talleres son para ustedes. Consulten los detalles, consulten la información y regístrense para que puedan participar. ¿Algo más que se nos haya escapado, Didi?
Pues creo que no. Bueno, estos talleres, por la modalidad que tienen virtual, pues están abiertos a todo el estado y en las diferentes estaciones. Norte, Alto y Costa también se están inscribiendo. Así que los interesados, no lo duden, inscríbanse ya, porque si lo dejan para más al rato o mañana, quizá ya no alcance el lugar.
Muy bien, pues ahí esta invitación también entonces a todo el estado, a todos los que nos estén escuchando dentro del estado de Jalisco y que estén interesados en alguno de estos, pueden inscribirse. Muchas gracias, Didi, por tomar nuestra llamada telefónica.
Gracias a ti, y de nuevo la invitación para todos.
Muchas gracias. Ella es Viviana Sedano, responsable del área de vinculación de Estación Cardinal, ubicada en el Centro para las Artes José Rolón, quien nos ha platicado de esos cuatro talleres, que se estarán impartiendo, tres de manera virtual y uno de manera presencial, en temas como la creación de proyectos, marketing cultural, redacción de proyectos e iluminación escénica. Vamos a una breve pausa y regresamos con los comentarios del día de hoy.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguirnos escuchando a través del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Esta mañana vamos a escuchar el comentario Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanas, escribo apesadumbrada, enojada e indignada, y prefiero avisarles a mis atentos radioescuchas, porque considero que es ético reconocer y compartir cuando una periodista en su columna o artículo, ambos géneros de opinión, está afectada por los sentimientos que son propios de las características físicas y sensibles de una persona a la sazón periodista, pero ser humana al fin y al cabo. Pido disculpas si mis reflexiones personalísimas llegan a parecer un reclamo dolorido. Escribo también desde la incertidumbre. ¿Será que estas carrilleras gestadas una jornada previa a darse a conocer al público gozarán de la suficiente actualidad cuando vean la luz? Espero que de esta tarde de miércoles a la mañana del jueves no haya otro periodista ejecutado. No más de pensarlo, me duelen las yemas de los dedos que al golpear el teclado parece cobrarles la similitud con esos otros dedos de las manos cobardes, segadoras de la vida de colegas y compañeros de las trincheras informativas. Hablar de los 15 hombres y mujeres periodistas que en este año fueron asesinados huele a infamia cuando a los dos últimos se les arrebató su humanidad física con apenas 6 días de diferencia. Pues a Juan Arjón López lo mataron el 6 de agosto en Sonora y a Freddy Román este 22 de agosto en Guerrero. ¿Con qué cara les digo a mis estudiantes de la licenciatura en periodismo, a esos y esas de primer semestre con quienes analizamos las estructuras sociales en México, que es precisamente ese aspecto, el estructural de nuestro país, el que permite y es incapaz de erradicar la violencia constante de profesionales de la información, justo esa actividad tan necesaria e indispensable para la democracia y justicia de cualquier entidad del mundo? Que esas instituciones responsables de proveer seguridad, equidad, bienestar, se han distinguido en las últimas décadas por ser contexto de impunidad, tanto por desempeñar el papel permisivo del crecimiento del crimen organizado y hasta en ocasiones de alianzas criminales entre cárteles y gobiernos de las que la sociedad se da cuenta, claro, cuando un periodista lo descubre. Sus nombres, las fechas y lugares donde fueron asesinados no pueden ser parte del olvido, pero sobre todo es insoslayable la justicia para sus historias de vida y las narrativas que desde el periodismo construyeron para responder a su deber, a la sociedad, a este país y en un acto de congruencia social que todos los que nos hemos beneficiado de la información que ellos y ellas generaron nos sumemos al clamor. La verdad no muere con el periodista y la justicia del esclarecimiento de su muerte es vital para la salud social de todo México.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario Las carrilleras de Adelita y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla.
De Comunicación, Género y Cultura
con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Les saludo con gusto en esta mañana de jueves y aprovecho para comentarle un asunto que ha causado polémica en las horas recientes. Se trata de la iniciativa de ley que pretendía hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres, iniciativa que fue bajada del orden del día en el Congreso de la Unión esta semana y que, a decir de quienes la criticaron, pretende colocar a las mujeres en una aparente igualdad en términos de violencia y necropolítica, como diría la colega Sayak Valencia, que apuesta por la muerte y la dinámica heteropatriarcal y se olvida de la vida y de las muchas demandas que aún están pendientes de cumplirse para que las mujeres tengan igualdad real de oportunidades, acceso a una vida libre de violencia, garantías de justicia y desarrollo personal y profesional real durante sus vidas. Eso, apreciable audiencia, son solo algunas de las varias asignaturas pendientes que aún tenemos con la mitad de nuestra población. Me refiero al país México, pero también pienso en términos globales, con eso que la Agenda 2030 consigna en su quinto objetivo como equidad de género. De modo que la iniciativa propuesta y pospuesta no solo se olvida de este cúmulo de pendientes, sino que apuesta en dirección contraria a lo que los derechos y las movilizaciones recientes de mujeres han venido demandando. De modo que habrá que estar pendiente para ver qué sucede con el supuesto servicio militar obligatorio para las mujeres.
De Comunicación, Género y Cultura
con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Por supuesto, le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves 25 de agosto del 2022. Ya se está yendo este mes, qué rápido, está pasando muy rápido el octavo mes del año. Bueno, a lo mejor a algunos rápido, a otros se les hace muy, muy lento, pero bueno. A usted que nos escucha, muchas gracias por escucharnos esta mañana de jueves. Recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas en el 94.3. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.